Son 10 y 26 minutos y la temperatura en Montevideo, 17 grados. Los cancilleres de los países del Mercosur aprobaron ayer en Montevideo un acuerdo político que viene del Parlasur y que establece cómo se dará en el futuro la representación de cada uno de los socios justamente en ese órgano deliberativo regional. Recuerden, actualmente el Parlasur está integrado por 18 legisladores de cada país. Viene un proceso de variación gradual que llevará a que en 2011 Brasil tenga 37 parlamentarios, Argentina 26, pero que continúa luego hasta llegar al año 2015, cuando Brasil contará con 75 parlamentarios, Argentina 43 y, bueno, Paraguay y Uruguay continuarán teniendo los 18 actuales. A diferencia de lo que ocurre hoy por hoy, además, estos parlamentarios del Mercosur serán elegidos de forma directa por los ciudadanos de cada país y deberán dedicarse exclusivamente a esa tarea. No es novedad esto, Pepe lo comentaba fuera de micrófonos. Lo que se hace ahora es refrendar algo que ya estaba en marcha, ¿desde cuándo?
Desde abril del 2009. Uh-huh. Había aprobado el Parlamento del Mercosur esto.
¿Qué les parece?
A mí me parece bien, ¿no? Voy a decir que me parece bien. Creo que los organismos del Mercosur tienen que avanzar hacia formas de representación atenuada, como se llama en este caso. Es atenuada por razones obvias. Y en el año 2015, sobre un total de 154 parlamentarios, Brasil tiene 75, en realidad tiene el 48 y algo por ciento, no llega al 50%, y todos sabemos que en términos de producto, de población, de lo que fuere, Brasil es mucho más que el 48% del Mercosur. Y por otro lado, los dos países pequeños tienen el 18%, tienen 18 parlamentarios, lo significa aproximadamente el 12% del Parlamento, es mucho más de lo que realmente son. Es un principio semejante al que tuvo la Unión Europea en sus comienzos, ya desde sus comienzos, cuando Luxemburgo tenía una representación muy superior en el Parlamento a lo que realmente es Luxemburgo como economía y población, etcétera. Y creo que es un paso positivo, creo que mejora la institucionalidad del Mercosur y que en última instancia va por el camino correcto. Es decir, Brasil no puede representar el 70 y tantos% que representa en términos regionales, representa menos. Un hecho importante, aquello que requiera mayoría requiere por lo menos de 2 votos, porque con el 48% Brasil no llega al 50%. Y los otros 3, Argentina, Paraguay o Uruguay, necesitan de 3 voluntades para poder imponer un criterio. Brasil de 2, pero ningún otro llega con otro más, salvo que sea con Brasil, obviamente, llega con otro más al 50. Por consiguiente, es una manera, yo creo, bastante inteligente de encarar este asunto. Ahora, lo que falta es agregar cómo se van a ponderar las decisiones, cuándo se requiere mayoría calificada, cuándo se requiere mayoría simple, qué tipo de calificación de mayorías, eso todavía está en proceso. Ese es mi punto de vista positivo.
Álvaro. Sí, lo que pasa es que todavía el Mercosur, desde el punto de vista institucional, es un espacio intergubernamental. Más allá de que haya algunos elementos que van penetrando desde una perspectiva, llamémosle supranacional, en términos jurídicos estamos hablando. Entonces, todavía el Parlamento del Mercosur no tiene, digamos, poderes decisorios. Es el grupo mercado, el Consejo del Mercado Común, el que toma decisiones que después tendrán que ser ratificadas en los procesos internos de cada país.
Así es.
Ahora, yo creo que en la medida, sin discutir si tiene que haber o no tiene que haber un Parlamento del Mercosur, yo fui minoritario ínfimo en mi partido, sostenía que tenía que haber un Parlamento del Mercosur. Si estamos en un proceso de integración, creo que la institucionalidad de ese proceso le hace bien a los países chicos, si no es la ley de la selva. Y domina el más grande, es todo lo contrario.
Está el debate a propósito de si perdemos o no soberanía.
Pero hay otro tema también ahí está. Si perdemos, pero en la medida que hay un organismo como el Parlamento del Mercosur, está bien que haya una cierta proporcionalidad atenuada. Y hay un aspecto práctico, porque me consta a mí, porque yo participé en alguna discusión de este tipo, es el hecho de que al establecerse la elección directa, Brasil tendría serias dificultades en elegir sus representantes, con más de 30 y pico de estados, si no tiene un número que más o menos acompañe la dimensión de los estados que tiene. Eso tiene que ver con esto. Después hay que ver cómo eso se combina con lo que bien decía Pepe, en el sentido de ir marcando mayorías especiales que permitan que esto no funcione como un espacio de decisión donde una mayoría circunstancial le pasa por arriba a los demás. Todavía no es así porque no tiene poder decisorio, claro. Pero cuando lo tenga, esto tiene que ser confederativo, ¿no?
Yo creo que esto es una manifestación más de creo que es el problema central de la época que estamos viviendo, que es cómo se pasa, de qué manera se articula la vieja noción de los estados nacionales con sus principios democráticos y su soberanía y mecanismos de gobierno supranacional y potencialmente mundial, ¿no? Porque hay organismos que tienen aspiraciones de ser mundiales, de abarcar a todo el planeta. Y la cosa no es fácil, es un proceso histórico muy complicado, mirado a largo plazo no es fácil. Acá, por ejemplo, se mezclan dos lógicas totalmente contrapuestas, ¿no? Es decir, por un lado siguen estando los cuatro países, cada uno de los cuales tiene su propia estructura de gobierno, de toma de decisiones y de ejecución de las decisiones, y por otro lado se crea este organismo que aspira a llevar el concepto de democracia, es decir, ciudadana, no la representación de los estados, sino de los ciudadanos, por eso se toma en proporción a la cantidad de habitantes. Son dos lógicas distintas, funcionando en un mismo organismo.
Sí, por ejemplo, una de las tantas preguntas es ¿qué es lo que el Parlamento del Mercosur puede resolver? ¿No?
Claro, y después
¿en qué pasa? ¿En qué áreas va a tener autoridad?
Y después ¿qué pasa? Porque además, yo como ciudadano de este estado elijo representantes para ese Parlamento que puede tomar decisiones globales donde el peso, por ejemplo, de Brasil va a ser decisivo. Ahora, sin embargo, después como ciudadano, cuando vaya a reclamar, de hecho se lo tengo que reclamar al Estado uruguayo, porque Brasil no me va a hacer caso de lo que yo venga a plantear. Son dos lógicas distintas y habría que estudiarlo muy bien.
El tema lo planteó, es el tema de la supranacionalidad. Generalmente se entiende que la Unión Europea es un ejemplo de supranacionalidad y es una visión, yo creo, equivocada. La Unión Europea es un ejemplo de intergubernamentalidad con algunos y pocos elementos de supranacionalidad. Es decir, es interesante, después de 40 o 50 años.
Y es interesante porque además, en el caso de la Unión Europea, hubo un intento de plebiscitar una constitución
que fracasó.
Pero hay una ciudadanía europea que puede ir ante un tribunal, un individuo, y reclamar el cumplimiento de normas comunitarias. O sea que hay un avance.
La gran diferencia es la existencia de tribunales.
Que se crea también ahora.
Que sí, que es relativamente nueva, es cierto.
En el mismo acuerdo crean el tribunal, ya no es tribunal de alzada, es tribunal.
Tú estás diciendo en el Mercosur.
En el Mercosur. Es muy importante para un país pequeño.
Que yo quería resaltar ese tema, que es una condición que pone Paraguay al ingreso, porque además no olvidemos que ahora viene Venezuela. Ahí para ingresar al Mercosur. Y también soy de los que creo en que los niveles de institucionalización del Mercosur son muy importantes para darle otra jerarquía, otra seriedad y sobre todo otras garantías a los países pequeños. También estamos totalmente de acuerdo en ese tipo de cosas. Ahora, yo cuando oigo discutir el Parlamento del Mercosur, realmente me causa rechazo, yo sinceramente me pasa eso, ¿no? O sea, un Mercosur que no está funcionando, que no ha llegado a un mínimo de comercio regional abierto, que sigue teniendo problemas tan básicos desde el punto de vista de lo comercial, avance en forma importante en crear este parlamento, realmente me genera rechazo. Yo creo que el parlamento era para otra etapa de desarrollo y de madurez del Mercosur que no está planteado y que son otras las cosas.
Álvaro, ¿tú estabas mirando antecedentes allí?
No, estaba mirando precisamente el protocolo de creación del Parlamento del Mercosur, cuáles son las competencias. Hay un artículo que establece 22 numerales y son todas proponer, elaborar,
no tiene facultades,
normas, claro. Tratar de armonizar las legislaciones, recomendar.
Pero no resuelve por sí mismo, eso es lo que tú estás destacando.
No resuelve por sí mismo, en este estado de cosas, hoy.
Pero va hacia otro rumbo.
Una pequeñísima. Este es un proceso, Las instituciones se crean a lo largo del tiempo, no son fáciles. Ese es un proceso. Estamos en los comienzos del proceso de crear la institución. Por otro lado, el Mercosur, como bien dijo Juan Carlos, tiene muchas limitaciones y muchas dificultades. También ha pegado saltos de cierta relevancia en los últimos tiempos. La creación del FOSEM, por ejemplo, Uruguay ha sido un beneficiario de esto, como también Paraguay. El hecho de que hace muy poco tiempo se haya aprobado por fin que creemos una unión aduanera entre los cuatro países, se aprobó a nivel de los cancilleres, falta que los países lo... Es decir, es como un proceso que tiene áreas de retroceso y áreas de avance. Y yo creo que eso es un proceso de integración.
Y hay que ir en todas a la vez. Jean Monnet, padre de la Unión Europea, dijo, si tuviera que empezar de nuevo, empezaría por la cultura. Y conocerse no es poca cosa.
Es cierto, pero en definitiva, esas marchas
lo dice, son... Lo dice ahora que no empezó por la cultura. No,
ahora, bueno, casualmente...
empezó por la economía.
El canciller brasileño habla de empezar a pensar en un FOSEM, una especie de FOSEM centrado en cultura.
Bueno, está bien.
Ahora hay una cosa que quiero decir, y es que los conceptos, la democracia ciudadana implica un ámbito, esto es habermasiano, ¿no? Un ámbito de debate común. Es decir, yo me pregunto de qué forma un ciudadano común uruguayo puede hacer oír sus argumentos en el Mato Grosso, donde después van a votar, a tomar las decisiones que se van a pesar en todo el Mercosur. Es un tema, es un asunto complicado. Es decir,
¿no? Ya veremos cómo se ordena el Mercosur. El hecho de que haya un espacio donde se digan cosas con una mente regional, que es lo que no hemos podido crear desde que surgió el Mercosur. Nadie piensa en términos del Mercosur. Los brasileños en términos de Brasil, los uruguayos. Tener un espacio donde se piensa en términos regionales es un avance importante para la construcción de un proceso de integración.
Quijano,
yo lo veo así, pero bueno.
Lorenzo, Dollenar, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hasta luego.